Le dimos una Biblia a los jóvenes en inglés para que traten de buscar las escrituras. Veo que están atentos a cada domingo y qué bueno que están haciendo eso. Queremos animarlos. We gave you some blue Bibles so you can try to find the scriptures over there. I see you're very excited and you're always paying attention, so maybe that will help you to find the scriptures with those blue Bibles. Vamos a hablar, hermanos, sobre un tema que es importante. El domingo pasado terminamos la serie de la carrera. Dijimos que la carrera del cristiano es como una carrera que se compite en este mundo. Queremos llegar al final, queremos llegar a la meta. Pero en esta ocasión, ya que hemos terminado esa serie de sermones, quisiera hablar en esta mañana, hacer un paréntesis para hablar acerca del juicio final. Donde leyó el hermano en el libro de Apocalipsis, Juan nos está hablando de la visión que él tuvo. Dice él, y miré y contemplé, y esto es lo que estaba pasando, dice a Juan. Y es interesante, hermano, porque muchas veces cuando nosotros queremos que algo salga bien, ¿qué es lo que hacemos? Lo practicamos. Me acuerdo hace unos meses atrás, cuando fuimos a México para una boda, ¿verdad? Había lo que le llaman el rehearsal, que es la práctica. Se hace una noche o dos noches antes de la boda. Y pues todo, se practica todo. ¿Cómo van a entrar los novios? Se practica las niñas que van a tirar las flores, todo completamente, las damas, etcétera. Y es interesante porque uno quiere que salga bien. En la palabra de Dios, cuando Juan nos habla sobre esto, el juicio, ¿cómo va a ser en ese día? Juan nos está diciendo, así es lo que va a pasar. Esto es lo que miré, esto es lo que vamos a contemplar nosotros. Nosotros a través de la Biblia, cuando la leemos, podemos ver nosotros todavía más detalles de cómo va a ser ese día, qué es lo que el escenario va a ser y qué es lo que nosotros podemos esperar. Primero que nada, sabemos nosotros que el juicio es una cita. Es una cita que ninguno de nosotros podemos escaparnos. Es una cita que ahí vamos a estar, quiera usted o no quiera. Se suicide usted o muera usted a los 150 años, usted va a estar en el juicio. Quiera usted o no quiera. Va a estar usted en el juicio final ante el Señor. Y lo interesante de esto es que tenemos que pensar primero que nada, ¿quién va a ser el juez en ese día? Muchas veces pensamos que es Dios que va a estar allá y que es Jesús aquí como nuestro abogado, como las cortes de este mundo. De que ahí está el juez, Dios, y Jesús está nuestro abogado defensor. Y muchas veces pensamos que así va a ser, pero realmente, hermanos, no es así en ese sentido. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos, quisiera que empecemos con 1 Juan 2.1. En 1 Juan 2.1, 1 John 2.1. Almost at the end of your Bibles, before the book of Revelation, there's 1 John 2.1. 1 Juan 2.1, hermanos, vean qué dice. Dice allá en 1 Juan 2.1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que la Biblia dice que tenemos un abogado, hermano, pero ese abogado está ahorita, en este momento, fungiendo por nosotros. Así que Jesús, hermanos, es ese abogado que ahorita, si usted peca, si usted falla en algo, si usted involuntariamente quiere seguir la palabra de Dios, pero involuntariamente peca, usted tiene un abogado que le dice al Padre, él quiere seguir adelante. La carne es débil y es la naturaleza humana. Yo he estado ahí. Y Jesús aboga por nosotros, hermanos, y nosotros somos perdonados y empezamos a andar con el Señor. Y como dice también Juan, dice que si andamos en la luz, su sangre nos sigue limpiando de todo pecado. Entonces, ahí está Jesús abogando por nosotros mientras estamos en este mundo. Pero una vez que muramos, hermanos, una vez que se acabe la vida en este mundo, Jesús en ese día ya va a ser el juez, ya no va a ser el abogado. Y vamos a verlo en la palabra de Dios en este momento. Vea qué dice también en el libro de Juan, Evangelio de Juan. Look at the Gospel of John. It's not 1 John, pero let's look at the book of John, almost in the middle of your Bibles. Vamos a ver el 12:48, hermanos, en Juan 12:48. En esta mañana quiero que la Biblia nos hable y nos pinte ese escenario de ese día. Dice en el 12:48, the book of John. Dice 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que tenemos nosotros la palabra de Dios que nos ha sido dada. Y estas palabras, hermanos, lo que estamos leyendo aquí, lo que usted sacó el tiempo para escuchar en esta mañana, es lo que nos va a enjuiciar en ese día. Vamos a hacer basado nuestro juicio a lo que nosotros hayamos hecho en ese día, por lo que está aquí escrito. No por lo que algún hombre pensó, no por lo que alguien dedujo y pensó y dice, estoy bien ante Dios y eso basta. ¿Por qué? Porque así lo siento en mi corazón. De nada sirve los sentimientos en el día del juicio. Hay personas que hoy pueden ser sinceras y decir esto es lo que yo creo. Como personas, ¿verdad? Que muchas veces se han suicidado en masa, ¿verdad? El más famoso allá en Guyana, en Sudamérica, en los años 70. Esta persona que llevó a muchos de sus seguidores allá en Guyana, en Georgetown, y los juntó a todos. Y hicieron un picnic ahí, supuestamente era un retiro y habían miles de personas. Y les dio Kool-Aid a todos, era lo que iban a tomar ese día, Kool-Aid. Pero el Kool-Aid estaba envenenado. Y ahí murieron cientos de seguidores de estas personas. Ellos creían sinceramente lo que él decía y hasta hoy lo puede leer usted en el internet. Es el más grande, ¿verdad?, de los suicidios que ha habido en masa. Han habido otros de 20 personas acá, 30, por situaciones religiosas. Pero ese es el más grande en Georgetown, en Sudamérica. Y es increíble, hermanos, lo que sucede. La sinceridad en ese día no le va a salvar. Dice aquí la palabra de Dios. Lo que yo he hablado, dice Jesús, eso es el patrón, por esto van a ser juzgados. Así que si usted va a hablar algo, va a hablar del juicio, va a hablar de la muerte, va a hablar de la salvación, va a hablar usted algo, háblelo y búsquelo en la palabra de Dios y confírmelo. No deje usted que alguien, como dijimos esta mañana, las tradiciones que hemos escuchado, los conceptos erróneos en cuanto a qué pasa cuando uno muere, así es. No, es de acuerdo a lo que la palabra de Dios diga. Allá en 2 Corintios 5:10, siguiendo con este tema, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. 2 Corintios 5:10. Lo hemos leído esta mañana, hermanos. Y dice, en cuanto a esa cita que nosotros tenemos, esa cita que nadie se puede escapar. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿dónde? En el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Así que todos nosotros vamos a ser juzgados dependiendo del tiempo que usted tuvo en este cuerpo. Y le voy a decir una cosa, muchas veces podríamos decir nosotros, y se pone usted a sacar deducciones y decir, ¿será que es mejor vivir? Si yo le preguntara a usted, ¿qué es mejor en esta vida? ¿Vivir largo tiempo o poco tiempo? Usted diría, largo tiempo, ¿verdad? Creo que todos diríamos eso, al unísono. Poco tiempo no, largo tiempo sí, de hecho luchamos. Tomamos nuestra medicinita por ahí, ¿verdad? Que tomamos ahí nuestro juguito de cactus, porque alguien nos dijo que eso te alarga la vida, ¿verdad? Y te limpia todo, ¿verdad? Etcétera. Y pues ahí estamos haciendo toda la lucha, ¿verdad? Para vivir más tiempo. Pero pensemos en esto. Si vivimos más tiempo, ¿será que vamos a permanecer todo ese tiempo fieles al Señor? Y estoy hablando a los cristianos. O tal vez si vivimos corto tiempo y decimos, ¡wow! Si el Señor me llegara a llamar ahorita, pues ya la hice, porque ahorita estoy en un momento alto en mi vida espiritual. Y mi vida espiritual ahorita, si el Señor me llegara a llamar, ya la hice, por la eternidad en los cielos. Siglos y milenios y la eternidad ahí con Dios. Pero, ¿qué pasa si llego a los 50, a los 80, y si caigo y ya no sigo? Me hubiera llamado el Señor cuando era yo fiel. Y he conocido personas, hermanos, estoy hablando de mis héroes espirituales, les decía a ustedes el domingo pasado que muchos de mis héroes espirituales, algunos de ellos, ¿verdad?, ya han caído. Y me pongo a pensar, si el Señor hubiera venido o los hubiera llamado hace 10 años atrás, la hubieran hecho. Pero de 10 años para acá, empezó su declive espiritual y ahora ya no siguen fieles. Y usted póngase a pensar también y dirá usted, todos los que han pasado por aquí, hace un año, ojalá el Señor hubiera llamado a tal persona, se hubiera salvado. O hace 2 años, o 3, o 4, diría usted, se hubieran salvado. Póngase usted a pensar en usted mismo y dirá usted, ¿dónde voy a estar aquí el año que viene? ¿Voy a estar aquí todavía adorando al Señor de todo corazón? O ni rastros va a haber, ¿verdad? Mira, dejó su huella ahí en la silla donde se sentaba, ahí está su contorno, ¿verdad? Es todo lo que quedó de fulano, ¿verdad? ¿Eso lo va a salvar? No. Y tenemos que pensar en ello. Señor, ¿será que voy a ser fiel de aquí a 2 años, 3 años, 4 años? ¿O simplemente voy a ser uno de esos, de los que empezaron y no acabaron la carrera? Tenemos que pensar en ello, hermanos. ¿Cómo va a ser el escenario en ese día? Ve el escenario. Mateo 25:31. Matthew 25:31. We're talking about the judgment day. What's going to happen on that day? How is it going to look? Vea cómo se va a mirar en ese día el escenario, hermanos. En Mateo capítulo 25, versículo 31 y 32. 25, 31 y 32. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así que cuando venga Jesús otra vez, hermanos, ya no va a ser ese Jesús como aparece en las medallas, hermanos, en las hoguillas ahí, débil, triste, con una sangre por aquí tal vez y en su frente. Y es la idea que mucha gente tiene. Cuando Él venga, dice, en su segunda venida, con los ángeles de su poder, se va a sentar y va a reunir a las naciones. Así como el pastor junta a sus ovejitas. Y va a venir el juicio. Así que podemos imaginarnos cómo va a ser en ese día cuando el Señor venga. El estruendo y los ángeles. Si un ángel causa tanto pavor, imagínense los millares que van a venir con él. Va a ser algo grandioso ese día para los que han hecho su voluntad. ¿Se acuerda que leímos antes? Las palabras que he hablado, esas les van a juzgar. Muchas veces tenemos el concepto erróneo. Yo apenas hace 2 días atrás vino el hermano de Florence, el hermano Jesús. Y me dice, hermano, dice, yo veo que ustedes tienen actividades y quisiera que la congregación aquí de Florence, dice, tenga deme fechas, dice. Queremos venir a la campaña que tienen cuando invitan a alguien de afuera. Queremos venir cuando ustedes tengan, y me dice varias cosas. Le digo, hermano, le vamos a dar la fecha, esto es lo que tenemos. Y le digo al hermano, como el hermano se casó con alguien de Asia, él es de Perú, pero se casó con una persona de Burma, ahí cerca de Nepal, esa área. Y me dice el hermano, no, hermano, si supiera, la cultura ha sido un shock. Y le digo, hermano, dígame de cultura. Le digo, también, nos echamos en el mismo truck. Le digo, ahí estamos viendo lo mismo. Y le digo, bueno, tengo más experiencia. ¿Qué le ha pasado? Le digo, y me empieza a hablar el hermano. ¿Sí? Pero hay algo que yo no entendía, ¿verdad? Hay usted las películas de Kung Fu y todo. Y ve usted a los monjes, ¿verdad? De naranja y peloncitos, ¿verdad? Y los ve usted así, y bien calladitos, y lo ve usted haciendo karate ahí, ¿verdad? En la solitud, y ahí está cayendo agua, y dice usted, ¡ah, qué bonito está eso! Me dice el hermano, si viera usted, los que causan más problemas a los cristianos en Burma y en lugares como esos, son esos monjes, dice. Esos monjes son los que le causan persecución a los cristianos. No, le digo, hermano, y así de calmaditos que los ve usted y todo. Sí, me dice. Ellos cuando van, dice, a una casa, les tiene que abrir usted su casa, dice. Y si le piden dinero, les tiene que dar usted su colecta, dice. Porque es la religión oficial de allá. Buda, el budismo, todo eso. Dice, sí. Son los que, y cuando los cristianos, la iglesia de Cristo se establece ahí, vienen los cristianos, ellos son los que causan problemas, persiguen ante el gobierno, ponen presión, dice. Y se vuelven violentos muchas veces. No me diga, le digo, ahora cuando yo vea Kung Fu y todo eso, ya no los voy a tener así tan en alto, le digo, sino que, monje loco voy a decir, ¿verdad? Sí, sino que, imagínese. Pero ¿cómo cambia la perspectiva de uno, verdad, hermanos? Cambia de que uno pensaba y dice usted, lo mismo en cuanto al infierno, en cuanto al cielo, en cuanto al juicio. Pensábamos nosotros, y la gente tiene el concepto erróneo, porque no lee las palabras de Dios, no lee las palabras de vida eterna. Estamos leyendo nosotros, cuando Jesús venga con sus ángeles, va a reunir a las naciones Y vea qué dice en Segunda de Tesalonicenses. 2 Thessalonians 1, 7 and 8. Let's see what this book says about the fire that is going to come when Jesus comes. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Dice en Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Está hablando de los cristianos que han sido perseguidos. Dice, les va a dar reposo. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús, escucha esto, desde el cielo con los ángeles de su poder. Verse 8. En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Leyó usted en el 7 quién va a venir? Jesús. Y en el 8, ¿quién dice? Y los que no obedecieron el Evangelio de Jesús. Él es el juez y Él es el que ha dado las reglas para seguir. Así que, por eso, otra vez, hermanos, el alma de nosotros dice, ¡ay! Tenemos que estar con el ganador. ¿Quién quiere estar con el perdedor, verdad? Lo ha visto usted muchas veces cuando les cogen en el fútbol, ¿verdad? O en el béisbol. Y el más grandote ahí que sabe usted dice, oh, ¿quién va a escoger y quién va a escoger? Y usted dice, aunque usted no sepa jugar bien, pero ojalá que me escoja, ¿verdad? Porque yo estoy con los ganadores. No lo dejan a usted al final, ¿verdad? ¿Y este quién lo quiere, no? Nos echamos un volado para el pobrecito, ¿verdad? A ver con quién va. Y nos sentimos de esa manera, ¿verdad? Pero estamos hablando de seguir al ganador, y estamos hablando de Jesús, hermanos, y nosotros, dice, cuando Él venga con fuego, con sus ángeles, con poder, va a dar retribución. ¿Qué es eso, retribución? Le va a pagar. He's going to pay them what they deserve. Les va a pagar lo que ellos se merecen. A los que no conocieron a Dios y los que no siguen, escucha esa palabra, no obedecen el Evangelio de Jesucristo. Estamos estudiando las palabras de Jesús, los mandamientos de Jesús. Meditamos en ello, y no solamente meditamos y lo leemos, queremos hacerlo, y es lo que nosotros queremos hacer. Otra vez, es opción de cada uno si lo quiere hacer o no. Estamos viendo ahorita, hermanos, el escenario. ¿Cómo va a ser el día del juicio? Jesús viniendo con los ángeles, Él va a ser el juez. No va a ser otra vez como lo tienen pintado muchas veces, que va a venir otra vez y vengan todos, todos se lo merecen. No, retribución, paga, fuego. Vea que dice también la palabra de Dios en Apocalipsis 20:11. Revelation 12:11, the last book of the Bible. 20:11, Apocalipsis 20:11. ¿Se acuerda que leímos esta mañana acerca del Hades, donde está el Tártaro y donde está el paraíso, donde están los que mueren? Bueno, aquí está en Apocalipsis 20. Vamos a ver primero el 11. 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vea que dice el 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Es el día como que el del recuento, ¿verdad, hermanos? Como cuando pasa muchas veces, ¿verdad?, en las elecciones, ¿verdad? Y todas las casillas vienen y se cuenta, ¿verdad? Hey, vámonos. Todo el que murió, el que fue calcinado por allá, el que murió en alta mar y nunca encontraron su cuerpo. Hey, todos fueron al Hades. Es decir, de todos los ámbitos que usted pueda pensar, van a ser juzgados. Y van a ser juzgados de acuerdo a lo que ellos hicieron mientras estaban en el cuerpo. Dice, según sus obras. Así que no hay quien se escape, ¿verdad? No hay quien pueda decir, me voy a escapar del juicio final. Así que es importante que entendamos nosotros ese concepto. Allá en Mateo, vea Mateo 13 y el versículo 41. Matthew 13:41. 13, vamos a ver el 13:41. Dice el 13:41. Vamos a leer hasta el 43. Dice: enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Eso que estoy leyendo, 13, sí, 41. Ajá. Y a los que hacen iniquidad, 42. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, ahí oiga. Vean nada más la idea, hermanos, lloro y crujir de dientes. Esa descripción de lugar de tormento, de lugar de castigo, del infierno, no es nada atractivo, vamos a ponerlo de esa manera. Yo creo que cuando el Señor pone descripciones como estas, ¿qué es lo que Él está tratando de decir? ¿Sabes qué? No es un lugar donde tú quieres estar. Es como cuando usted va al dentista, ¿verdad, hermanos? Y me acuerdo a esas cámaras escondidas, ¿verdad? Uno de hecho ya sabe, ¿verdad?, cómo son los dentistas. Entra usted ahí, ¿verdad?, y escucha usted la maquinita, ¿verdad? Y usted escucha eso, ¿verdad? Ya como que ya quedó traumado, ¿verdad? Y ni siquiera ha entrado, nada más escucha usted cuando entra la enfermera y, ¿verdad?, y todo lo que está pasando por ahí. Y escucha usted el, ¿verdad?, y queda usted. Había una cámara escondida en la cual tenían puesto la cámara en los que estaban esperando. Y hacían ellos todo tipo de sonidos como de esas, como le digo. Pero lo magnificaban como 3 o 4 veces el sonido. Y ponían ahí al doctor que venía, salía por momentos, estaba todo manchado de sangre, ¿verdad? Y decía él, ok, ¿quién sigue? Dice, y todos los que estaban ahí, estaban dos ojos así. Unos se iban, ¿sí? Y unos ahí valientes, como que veía usted ahí el pavor que tenían. Y claro, viene el dentista todo lleno de sangre, después que han escuchado todos los sonidos y los gritos del paciente. Y dice, ¿el quién sigue? Dice, ya casi no había nadie, ¿verdad? Pero para que vea usted de que la reputación que tiene, ¿verdad? Y además la aumentan eso. Y viene el que le va supuestamente a usted a cuidar o a solucionar su problema. Está de esa magnitud. El Señor cuando dice, esto es todo lo que va a pasar en ese día. No quieres ir allá. Haz todo lo que puedas para no ir allá. Y tristemente, hermanos, el mundo no lo toma en serio. Tristemente la gente no lo toma en serio. Tristemente la gente piensa, es como uno de esos lugares que yo pago de Halloween, en los días de Halloween, esas casas encanta ahí que te espanto, ¿verdad? Que pago $10 para que te asusten, ¿verdad? Es lo que estás haciendo. Hey, no es palabra de nosotros. Si quieren comprobarlo, a ver quién estuvo en lo correcto, esperen el día del juicio, ¿verdad? A ver quién estuvo en lo correcto. Tal vez ellos estuvieron en lo correcto y digan, ¿ves qué te dije? Estoy en la gloria con Dios, ¿verdad? O que digan, wow, tuviste razón, demasiado tarde, ¿verdad? Pero, ¿quiere usted verificarlo, verdad? Pues, como le decía ya antes, hay cosas que uno puede gozar en esta vida, todavía en esta vida, mientras está vivo, estando al lado de Dios. Y aparte, estando en la gloria con Dios también. Vea que dice otra escritura, hermanos, para entender esto. Vamos a ver en 2 de Timoteo 4.1. 2 Timothy 4.1. 2 de Timoteo 4.1. Pablo le escribe a Timoteo. Y usted sabe cuánto Pablo apreciaba a Timoteo, cuánto Pablo quería a Timoteo y quería lo mejor para Timoteo. Le dice lo siguiente, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos, ¿escuchó eso? Y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo es un hecho. Pablo ni siquiera está hablando, el tema aquí de Pablo, hermano, el capítulo 4 no era el juicio. El capítulo 4 no está hablando nada, simple Pablo está diciendo algo que es algo normal. Pablo está diciendo, el tema era que Timoteo se esfuerce a predicar y enseñarle a otros. Y simplemente Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y después le explica a Pablo todo el tema. Que prediques y que esto. Pero vean nada más Pablo lo que dice. Para Pablo, hermanos, era algo normal. Era algo que es un hecho que va a suceder. Va a juzgar a los vivos y a los... Esta vida que nosotros tenemos no lo es todo. Hay algo más allá. Y por eso nosotros hacemos lo que hacemos. Y otra vez, no dejo de decirlo, hermanos, estamos invirtiendo bien. ¿No sabe usted cuántos artículos hay todos los días en la sección de economía? Ahorita que la economía apenas está medio tratando de levantar. Ahorita que en Europa todo está yendo en bancarrota. Grecia, Portugal, Irlanda y ahorita España, Italia. Están yéndose ellos en bancarrota. Si usted cree que hay un poco de crisis aquí, multiplíquelo por 3 o por 4 veces allá. La gente están, pero ellos perdiéndolo todo. Estamos hablando de países europeos que están muy bien. Pero ahorita es otra realidad. ¿Y sabe qué es lo que está de moda ahorita? Tengo poquito de ahorro. ¿Dónde lo invierto para no perderlo? ¿Dónde lo invierto? Y ahí están todos los expertos diciendo, bueno, la bolsa de valores, no en bonds, no en esto y lo otro. Y la gente, hermano, no sabe qué hacer. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que nosotros tenemos nuestra inversión segura si invertimos en Jesús. Invertamos en la palabra de Dios. Invertamos en lo que perdura. El final de este mundo, ahorita vamos a leer un momento, hermanos. Si va a venir el juicio y todo, dice la palabra de Dios, todo esto va a ser destruido. Y todo lo que usted invirtió fue esa casa o esa troca o ese bote. O en lo que usted invirtió y en lo que usted se preocupó, en el día del juicio, todo va a ser deshecho. No va a quedar nada. Usted va a decir... Ahí se van todos mis sueños. Ahora lo que importa es tu alma ahora, esa inversión. ¿Qué es lo que va a suceder con ello? Vamos a ver otra escritura. Vamos a terminar con unas dos más, hermanos, para concluir. Vea en 2 de Pedro 3.7. 2 Peter 3.7. It's almost at the end of your Bibles. 2 Peter 3.7. 2 de Pedro 3.7. ¿Conoce usted esta escritura? ¿Lo ha leído usted antes? Un hecho. Dice, pero los cielos y la tierra que existen, ¿cuándo? Ahora. Están reservados. Es decir, les va a llegar su día. Por la misma palabra, ¿cuál palabra? Lo que hemos leído. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo pues? Es decir, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Así que es lo que él espera, hermanos. A esta tierra, este hermoso lugar donde vivimos, este terrenito donde vivimos, ¿verdad? Es lo que le espera. En otras palabras, ¿qué nos dice el Señor? Vivan lo mejor que puedan mientras dura, pero no crean que es lo todo. No es lo todo. Lo todo es lo eterno. Otra, no estoy diciendo que usted vaya ahorita y venda todo, ¿verdad? Y disfrute la vida, ¿verdad? Se vaya a una vacación. No estoy diciendo de eso. Diciendo, sí, disfrutémoslo, administremos bien lo que el Señor nos ha dado en esta tierra, pero administre mucho mejor su salvación. Quisiera concluir con esto, hermanos. Vamos a ver en Mateo 25:34. Con esto vamos a concluir. Let's finish with Matthew 25:34. Veinticinco treinta y cuatro. Vamos a ver toda esta sección y con esto vamos a concluir. Dice entonces, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, tuve desnudo, me cubristeis, enfermo, me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento, te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, verse 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, fui forastero, no me recogiste, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y en la cárcel, no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que estamos hablando, hermanos, del escenario de ese día. Como ya vimos, hermanos, Jesús va a venir con sus ángeles, con llama de fuego, con poder, para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios ni siguieron el Evangelio de Jesucristo. Qué bueno que usted ya encontró el Evangelio y lo más importante, qué bueno que usted lo está siguiendo. Siga adelante y ojalá que de verdad, de aquí a 6 meses, de aquí a 1 año, de aquí a 5 años, no, vamos a ponerlo de esta manera. Ojalá que hasta que el Señor le llame, usted siga fiel, de verdad. Ojalá que así sea. Ojalá que no sea usted una estadística más de aquellos que empezaron y no siguieron. Otra vez su alma le está rogando, le está diciendo allá muy adentro, sigue adelante, porque hay algo más allá después de esta vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y le dejamos el lugar al hermano que nos trae un canto de invitación.